todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. Termina la primera vuelta de la Liga Sobal con un Fútbol Club Barcelona líder, invicto y campeón de invierno. Naturgal La Rioja, segundo, y Fraikin Balonmano Granollers, tercero. Los puestos de descenso de momento son para Balonmano Aragón y Juan Fersa Grupo Fegar. En esta última jornada de la Liga se han dado varios resultados sorpresa que comentaremos. Este próximo fin de semana, 19, 20 y 21 de diciembre, se celebra en León la Gala Sobal con la entrega de todos sus premios y la Copa Sobal. Las semifinales de la Copa Sobal han emparejado a Banca de Mar de León, Fraikin Balonmano Granollers y Fútbol Club Barcelona Naturgal La Rioja. Por último, en el Europeo Femenino 2014 en Hungría y Croacia, tremendo campeonato el que están realizando las guerreras. Tras la derrota ante Noruega, ahora solo vale ganar a Rumanía en el día de hoy y a Dinamarca el miércoles para luchar por las medallas. También estaremos atentos a los próximos días, que saldrá la lista de jugadores convocados por Manolo Cadenas para ese Mundial 2015 en Qatar, que comienza el próximo mes de enero. Control de sonido Milán Sánchez, en la producción del programa y selección musical Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola a todos, muy buenas.
En COPE Pamplona, Fernando Urro. Hola, Fernando.
Hola a todos, muy buenas.
Aquí en Madrid, hola Emilio Gorbojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días, compañeros y oyentes.
Y hoy se incorpora con nosotros, que está en Madrid, nuestro compañero de Deporte 100%, Vicente Soler. Hola, Vicente, ¿qué tal?
Muy buenas, Luis. Hola a todos.
Hombre, muy buenas.
Hola.
Buenas, buenas,
le vemos.
Vuelve a casa por Navidad, ¿eh?
Como el lobo. No, hombre, no era el lobo, precisamente.
Era el lobo. Es el chivato oficial de Corro, hay que tener cuidado.
¿Ah, sí? Bueno. ¿Quién, Emilio?
No, hombre.
Pues tú no pierdes ocasión.
No. A mí me extraña, porque confundir las marcas de turrón significa que tú solo comes calidad.
Además, Fernando, ¿quién es el corro ese?
Ya me entiende, Vicente lo sabe.
Ah, vale. Yo es que soy en Alvis.
Bueno, pues vamos, que hoy tenemos mucho. Comenzamos con el bloque de resultados de la jornada y con la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Sobal termina la primera vuelta con un buen Fútbol Club Barcelona, yo diría que pletórico, 30 puntos, campeón de invierno, invicto, líder, y alguna sorpresa que otra, como yo diría el empate del Balonmano Aragón con el equipo revelación, el Benidorm, y la sorprendente, y digo sorprendente porque yo creo que ninguno esperábamos, derrota del Fraikin Balonmano Granollers en casa ante el Zamora, Juan Carlos.
Sí, y además con un tanteo casi de descanso, 20-24, el equipo zamorano que respira porque se estaba metiendo en alguna que otra dificultad, teniendo en cuenta además que los de abajo siguen sumando poquito, pero siguen sumando. La 15ª jornada, última de la primera vuelta, nos ha dejado resultados como la victoria de Cangas ante Cuenca, como la de Ángel Ximénez ante Fertiberia Puerto Sagunto, también victoria del Betis en Itasuna. Ojo, cuartos los navarros. Ojo al Helvetia, que también está haciendo un temporadón a su manera. Ganó el Badahuesca 25-23, el empate de Aragón ante Benidorm a 31, la derrota en casa de Banca de Mar de León ante el Barcelona. Hacía mucho tiempo que el Barcelona no encajaba 37 goles en ninguna competición y lo hizo en León. 20-24, caía en casa Granollers ante Zamora, Guadalajara 31, Villa de Aranda 28 y Grupo Fegar Gijón 28, Naturhaus La Rioja 34. Cerramos la primera vuelta con 30 puntos pleno para el Barça, 26 Naturhaus, 23 Granollers, con 19 Anaitasuna y Benidorm, con 16 Morrazo, con 15 a Banca de Mar de León, 14 para Fertiberia, Puerto Sagunto, pelotón de equipos con 12 puntos, Badahuesca, Guadalajara y Globacaja, Ciudad Encantada, con 11 MMT Seguros Zamora y Balomano Villa de Aranda, con 10 Puente Genil, con 6 y 4 zona de descenso, Balomano Aragón y Juan Fersa Grupo Fegar. Hasta el 7 de febrero nos despedimos de esta competición. Recuerda que la segunda vuelta arranca en esa fecha con el Guadalajara Juan Fersa, Fraiking Villa de Aranda, a Banca de Mar de León Seguros Zamora, Balomano Aragón Fútbol Club Barcelona, el Betis Anaitasuna, Balomano Benidorm, Ángel Ximénez Puente Genil, Badahuesca, Frigoríficos Morrazo, Fertiberia, Puerto Sagunto y Global Caja Naturhaus.
Ha terminado la primera vuelta de la Liga Sobal 14-15 y llega la Copa Sobal la próxima semana, o mejor dicho, el próximo fin de semana en León. Insisto, el día 19 es la Gala Sobal con la entrega de premios de la temporada pasada. El sábado las semifinales, a las 6 de la tarde a Banca de Mar de León, Fraiking Balomano Granollers, a las 8 Fútbol Club Barcelona Naturhaus, el domingo 21 la gran final a las 5 de la tarde. Todo retransmitido por Sportmanía. Y del balonmano femenino, pues Fernando, campeonatazo, diríamos, de las chicas en este torneo, en este europeo de Hungría y Croacia, y lo que hace falta, toquemos madera, que se lleven la recompensa que se merecen, ¿eh?
Sí, yo estoy convencido de que sí. Yo te he charlado yo aquí en el local nuestro, aquí en Pamplona, tanto con Nerea Pena, con Ayana Gozco, ¿no? Las dos chicas navarras, y me decían que iban a por el oro. Y yo a Nerea pues la tomé un poquito por loca. Uh-huh. Pero luego me he dado cuenta que igual no están tan locas, que sí, que bueno, pues que van a ir a por todas. Ya sabemos que en la primera fase ganaron los tres partidos que jugaron y que lo hicieron con cierta solvencia, con Polonia bien ganado, con Rusia también, con Hungría sufriendo un poquito más, pero claro, son las anfitrionas y han pasado a esta main round en la que ya están con cuatro puntos, algo que solo había hecho Noruega. En ese primer partido de la main round, bueno, pues perdieron con las noruegas, pero para mí, sobre todo la primera parte, fueron capaces de ganar a las noruegas, aunque al final empataron por una jugada desafortunada, pero insisto, espectacular la primera parte contra Noruega, luego no fueron capaces de mantener ese ritmo. Y en lo que tenemos, estamos grabando el lunes, recordamos, hoy se juega el segundo partido a las 4 de la tarde ante Rumanía y será pasado mañana miércoles cuando acabe esta main round contra Dinamarca. Hoy será lunes a las 4 de la tarde, el miércoles a las 6 y cuarto ese partido, ambos por Teledeporte. España depende de sí misma, pero bueno, habría que echar cuentas, ¿eh? Sí, porque bastante. Si Hungría gana a Noruega, ya empiezan los jaleos. Pero bueno, vamos a tocar madera, esperemos que las húngaras no puedan con las noruegas, que las noruegas sean legales, que vayan al 100% todos los partidos.
Es que Fernando, el último partido, aquí está Vicente, a las noruegas les da igual.
Claro, es que van a estar clasificadas. Yo creo que la clave es que España gane hoy a Rumanía y a ver lo que pasa con el Dinamarca-Hungría. Hoy. Sí. Esa va a ser la clave, porque obviamente Hungría se la va a jugar el último partido a priori contra Noruega y Noruega va a estar clasificada.
Sí. Yo confío en las noruegas, ¿eh?
Y además yo os digo una cosa. ¿Quién organiza? ¿Hungría y Croacia? Sí, sí, ¿quién queda de los organizadores?
Las húngaras. Hungría. Por cierto, vaya ridículo la asistencia de público en Croacia, ¿eh? Sí. Ayer Suecia-Francia
han regalado las entradas, ¿no, Vicente?
Sí, pero es que ayer Suecia-Francia, el mejor partido de la main round por ahora, y te digo que no había ni 1,000 personas en Croacia, ¿eh?
Sí. O sea, y con la entrada gratuita.
Sí.
Bueno, pues por eso os digo que a lo mejor Hungría es país organizador, pues en fin.
Sí, recordamos que la final fueron las semifinales y la final, si el tercer y cuarto puesto se jugarán en Budapest, claro.
Por eso digo.
Es que yo... ayer era mal día porque estaban abiertos los comercios en Zagreb.
Yo aún así confío en las noruegas, bueno, os lo digo en serio.
Lo que tienen que hacer las nuestras ganar los dos partidos, dejarnos de tonterías y seguir con los puntos adelante, que es lo único que vale.
De todas formas, si me permitís, sí. A mí nunca me ha convencido el sistema este de main round, de pasar a la siguiente ronda con puntos acumulados. Yo siempre he sido más partidario de fase de grupos y luego cruces. Por ejemplo, ayer España, en lugar de con Hungría, se hubiera tenido que enfrentar con un rival muchísimo, en vez de con Noruega, se tendría que haber enfrentado con un rival muchísimo más liviano y que le hubiera permitido pasar a cuartos.
Tampoco muchísimo
más.
Es que
antes esto no funcionaba así. O sea, el duelo entre los primeros de los grupos de la primera fase solían enfrentarse el último día. Lo que pasa que eso hacía como que fueran ya casi una lucha por las medallas anticipadas, ¿no? Y entonces resulta que de pronto ha cambiado la normativa EHF y según el sorteo ese dirigido, pues se han enfrentado en la primera jornada de la segunda fase los dos primeros de la primera.
Sí, o sea que... de todas formas también tiene una cosa. Como tú has dicho, está dirigido o teledirigido para que Hungría salga beneficiada.
Vicente,
está
eso,
claro.
Eso se lo decimos para los que no están en el secreto. Ya sabemos que está dirigido para que la IHF no arrastre a sus organizadores como la IHF, que Mustafa se lo sabe muy bien eso.
De todas formas, pase lo que pase, sean segundas o terceras de este grupo de la main round, para mí, chapó por las guerreras, por resultados y por imagen. Creo que están consiguiendo que después de Londres, que hubo, bueno, pues se marcharon jugadoras, que ha habido un cambio.
Un pequeño bajón, sí.
Sí, no, es todo un cambio, que no era sencillo de cubrir, ¿no? Porque está, evidentemente, pues Vero y Bego son las más significativas.
Y Andrea
pero,
también.
Pero Andrea Barnó, Patri Pinedo, Jessica Alonso, Vales Amorós, Julia Benzal.
Fernando, hoy palmas con Rumanía y nadie se acuerda del estelar de papel en la fase de grupos.
Bueno, pues yo sí.
Tú sí, pero el 85% de la población no.
Hay que verlo con un poquito de perspectiva. Hoy salen en todos los periódicos. Si palman, veremos mañana, bueno, sí, saldrán para decir que han palmado y se acabó,
sí,
pero si no, pasado mañana, ya os digo yo.
Para mí, este europeo es un antes y un después, en el sentido de que en dos años, de agosto del 2012, Londres, que bueno, pues termina todo ese grupo de jugadoras a hoy, aunque es verdad que Bego ha ido, bueno, pues apareciendo un año más, es decir, esa transición. Tener un equipo tan competitivo en dos años creo que tiene mucho mérito por las chicas, evidentemente, y también para Jorge Dueñas.
No, por supuesto, y Jorge Dueñas tiene un mérito tremendo, lo mismo que las chicas, todo el equipo. Y ahí metemos a Manu Etayo, al doctor Noelia, César Flores, a Noelia Oncina, es decir, todo el equipo, tanto jugadoras como el staff técnico. Hablemos de la División de Honor Plata masculina, jornada 12ª y el fin de semana última de este año, no última de la primera vuelta, Emilio.
Sí, hemos pasado la jornada número 12, el Teucro sigue RQR con su pleno de victorias, ya suma 24 puntos y como tú dices, esto no para como la Liga Sobal que tiene su competición adicional. El día 20 todavía tendríamos la jornada número 13 antes de despedir el año 2014. En la competición, pues lo dicho, el Teucro sigue, el equipo de Quique Domínguez, no sé hasta dónde va a llegar con la imbatibilidad.
Ya debe
ser su último objetivo, ya en plan ambicioso máximo, porque lo que sí que parece claro es que o mucho cambian las cosas o el Teucro va a ser el firme aspirante a militar otra vez, porque es un histórico, en la Liga Sobal la próxima temporada. Los únicos que aguantan el tirón, pero están, ya digo, a 6 puntos, son el Atlético Valladolid y el Gofu Sin Fin. Hombre, falta muchísimo, estamos todavía, fíjate, 2 jornadas para acabar la primera vuelta, las 15 de la segunda, o sea, esto puede dar muchas vueltas, pero vamos, los síntomas, Juan Carlos, dicen que los pontevedreses van, como tiros.
Hernández Casado, 13 goles.
Bien, exactamente. Sí, por supuesto.
Para variar. Y Ávila sancionado,
vale,
3
vale.
Partidos, acaba
bueno,
sanción
pues,
este fin de semana.
Y entonces la jornada pues ofreció una victoria muy cómoda del Gofis y Fin en el derbi santanderino. El Valladolid fue a Vigo y ganó con ciertas dificultades, o por lo menos el marcador muy apretado, en la Academia Octavio. El Alcobendas se pegó un batacazo enorme en casa ante el histórico Bidasoa, 24-32, y el Teucro ganó al Zarauz 33-25 con claridad. Un empate en Palma del Río entre el Ars y el Barça B, y en la clasificación, pues lo dicho, el Teucro 24, destacado y disparado, el Atlético Valladolid y Gofi Sin Fin con 18, y los únicos que parece que aguantan en camino de entrar en ese playoff son el Ars Palma del Río con 16 y el Nava Segoviano con 15. Alcobendas se queda con 14, Barcelona B con 13, Academia Estaba y 12 y abajo por las posiciones no han sufrido muchos cambios. Torre la Vega colista con 4, el Zarauz 5, Baracaldo 6 y 7 Maristas Algemesí. La próxima jornada, lo dicho, el próximo sábado, pues ofrece un interesante Barcelona B Teucro. A ver qué pasa con los pontevedreses en esta salida. El Alcobendas vuelve a jugar en casa, recibe a otro de los gallitos, el Ars Palma del Río. El Gofi Sin Fin recibe a la Academia Octavio y el Atlético Valladolid a los chicos de Antequera. Y lo dicho, queda mucho, mucho, pero las cosas dicen que el Teucro va, pero que lanzadísimo, ¿eh?
Y ahora nos llega, como todas las semanas, la firma invitada de la semana. Hoy nuestra firma invitada en Derrosca es el gran maestro José Luis Villanueva, el gran profesor del 40x20, que nos pondrá el broche a este año 2014. ¡Hola, José Luis!
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, José Luis, ¿qué nos cuentas hoy? A ver.
Pues, como no puede ser de otra manera, Luis, vamos a hablar del Campeonato de Europa Femenino.
Pues vamos allá.
Un Campeonato de Europa que ya ha traspasado su jugador. Y bueno, pues que disputándose en Hungría y Croacia, pues para mí uno de los mejores campeonatos de Europa femenino de la última década, y donde afortunadamente no podemos lamentar la ausencia de ninguna de las potencias continentales de nuestro deporte. También uno de los mejores europeos en cuanto a calidad de los equipos, en donde cada uno de los grupos nacionales ha llegado con una propuesta muy definida, con la que argumentar una propuesta victoriosa al final del mismo. En la parte de sorpresas positivas, Holanda, con su innovadora y siempre atrayente forma de entender el balonmano, que puede darle a poco que la suerte le acompañe hoy con la llegada de los puestos nobles. En la parte de consolidación como potencia, por supuesto, España con sus guerreras, que vuelve a estar en esa primera fila, con un juego del más alto nivel y el cual esperemos se pueda refrendar con un pase a semifinales. No será fácil, ya que esta segunda fase es muchísimo más exigente, con tres verdaderas primeras espadas como Noruega, Rumanía y Dinamarca. Al primero, pese a la derrota, ya le pudimos competir de tú a tú este pasado sábado. Rumanía no será fácil por su tremenda experiencia. Y el último encuentro nos enfrentará a la favorita para la victoria final, Dinamarca, según mi opinión. Pese a las dificultades que nos plantea el calendario, estamos viendo una gran versión de las guerreras. Un grupo con un modelo de juego definido en defensa y en ataque, y con jugadoras que han llegado en un gran estado de forma. Esto nos debe alentar para confiar, como siempre, en este grupo enorme liderado por Jorge Dueña. En el apartado de decepciones, las eliminaciones de Croacia, Serbia y Rusia en la fase previa, que más que sorpresas son constataciones que el orden continental del balonmano femenino está variando con la supremacía de los países nórdicos, Suecia, Dinamarca y Noruega, y en donde Francia, Montenegro, Hungría y la propia España se consolidan en la parte alta. A no perderse en este campeonato, Luis, el juego defensivo de Montenegro, Francia y España, el desparpajo ofensivo de Suecia, Holanda y Dinamarca, el letal contraataque, como siempre, de Noruega, y el excelente nivel arbitral que siguen presentando nuestros representantes en el estamento arbitral, Nacho García Serradilla y Andreu Marín, bastante por encima del resto de parejas presentes en este europeo, y aunque la tierra nos tire, no creo que esté fuera de toda objetividad. Toda la suerte del mundo para las guerreras en el partido de esta tarde a las 16 horas contra Rumanía, que os lo contaremos con el gran Ángel Cárceles en Teledeporte.
Pues ahí os escucharemos, José Luis, y lo dicho, nos escuchamos ya el próximo año, que tengas una feliz Navidad y que el 2015 te traiga todos los éxitos que desees y que tú te mereces. Un fuerte abrazo, José Luis.
Igualmente para vosotros, felices fiestas.
Igualmente, hasta luego. El extremo del Naturgy La Rioja, Juanín García, sigue ampliando su gran leyenda dentro del mundo del balonmano a sus 37 años. Juanín, hace un par de semanas, lograba la cifra de 500 partidos en la Liga Sobal tras militar en los equipos de Ademar de León, Fútbol Club Barcelona y Naturgy La Rioja. Ha marcado en un solo partido 14 goles. Es máximo goleador de la selección española, máximo goleador de la Liga Sobal en su historia. Con Juanín cae récord tras récord. No sé de verdad hasta dónde va a llegar. Hola, Juanín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿te queda algún reto por conseguir, Juanín?
Hombre, pues sí. Siempre hay retos por objetivos por cumplir y bueno, pues eso también es lo que te hace estar ahí, ¿no? Si no te marcas objetivos, pues bueno, no tiene mucho sentido el seguir, ¿no? Jugando a competir y todos tenemos nuestros objetivos que cumplir y que luchar por ellos, ¿no?
Sí, eso te iba a decir. Después de tanto tiempo, ¿qué te hace seguir con la ilusión de jugar al balonmano, Juanín?
Bueno, me hace seguir, bueno, pues porque me sigue gustando ir todas las mañanas a entrenar, me sigue gustando la competición, el gusanillo de seguir compitiendo, pues lo sigo teniendo y que bueno, también pues, físicamente me encuentro bien, también es una parte importante y bueno, mientras el cuerpo aguante, las lesiones te respeten y tenga un equipo donde jugar y tenga ilusión por ayudar al equipo, pues seguiremos ahí jugando, ¿no?
En Logroño me imagino contento, feliz y muy a gusto, ¿no?
Sí, sí, aquí estamos muy tranquilos y bueno, de momento yo creo que hemos hecho una primera vuelta muy buena, tanto en Liga como en Champions y bueno, pues es un poco lo que te decía, intentar ayudar al equipo a, en este caso, a que siga creciendo. Es un club, entre comillas, joven y bueno, pues ojalá que la segunda vuelta se nos dé igual que la primera, ¿no? Que creo que está bastante bien.
Don Juan García Lorenzana, buenos días. Emilio Gorgojo, de leonés a leonés. Yo creo que solo te queda por batir el récord de que pesques un poco más, que creo que en verano te vas con pocas piezas a casa, ¿eh?
Bueno, últimamente no me voy con ninguna.
Me cago en la leche, porque no vas, les has perdonado.
No,
oye,
no, porque ya no se pueden llevar para casa, no sé si lo sabes.
Bueno, hombre, es un, ya sabes que es un decir, ¿no? O sea,
sí, sí, sí.
Tú haces y vuelves, pero oye, te preguntaba Luis Malvar que qué te quedaba por conseguir. Yo la verdad es que si ya lo consigues todo, no te acabaré viendo retirarte en el ademar de tu vida, o sea que, bueno, pues, pero sigue,
no,
sigue.
No, por... no sé por qué intuía que le ibas a hacer esa pregunta.
No, sí, y él también lo sabía que se la iba a decir, pero bueno, de todas formas, hombre, es más el deseo que lo que realmente. Ademar ahora poco puede ofrecer, no hablo ya a niveles de económicos, a niveles deportivos, porque anda, que está con unos trapos que no veas. Bueno, pero Juanín, tú de verdad saliste del Barcelona y como tú comentabas hace un momento, no pensabas que se había terminado lo tuyo, tú sigues corriendo tu banda, el carnet de identidad te lo dejas en el vestuario y sigues siendo, no diré que el chavalín de 18 años, pero bueno, de unos poquitos más.
Bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Que bueno, que acabamos en el Barça y bueno, pues Naturgos me dio la oportunidad de venir a jugar aquí, seguir jugando pues a un nivel alto, seguir jugando en la máxima competición europea y bueno, pues ahora mismo estamos segundos en Liga, en la Champions tenemos posibilidad de entrar en la siguiente fase y bueno, pues también una de las cosas que me motiva, ¿no? Estar en un equipo pues todavía con... que compite pues a alto nivel y bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Mucho anillo de la competición y que me gusta seguir estando ahí pues un poco en el ajo, ¿no? Como quiero decir.
Y a ti que no te gusta demasiado dar muchas directrices a los compañeros, pero hombre, un hombre ya de tu experiencia, se supone que te escuchan y casi hasta te hacen caso ahí en Logroño, ¿no?
Bueno, a días.
¿A días? ¿Hay días no, que se revelan?
No, hombre, no. No, lo único que bueno, que cada uno sabe lo que tiene que hacer en el campo y bueno, las directrices y las correcciones y lo que tenemos que hacer, pues también hay un entrenador, un cuerpo técnico y pues lo que a los que tienen que hacer caso. A nosotros, bueno, a los veteranos, pues oye, si te piden consejo, te piden que cualquier tipo de cosa, pues claro, por supuesto que intentas ayudar, ¿no? Pero bueno, no hemos venido aquí
para dar clases,
para eso, sino para jugar, para seguir jugando y para ser uno más y arrimar el hombro como todos, ¿no?
Oye, Juan, muy buenas, un saludo desde Pamplona. Mi duda es saber cómo llevas este año el cambio de, bueno, saber que llevas muchísimas temporadas ganando, ¿no? Porque en el Barça, bueno, pues evidentemente todo lo que no era ganar era un fracaso y siempre se optaba por ganar todo, da igual Champions, que Copa del Rey, que Liga, que todo. Y este año, sin embargo, la pelea es por crecer, ¿no? Como proyecto en Naturhaus, ¿no? Tanto en Liga, donde evidentemente es complicado el ganarla porque el Barça es el dominador y porque en Champions pues es complicado, ¿no? Pensar o soñar en ganar la Champions. ¿Cómo llevas ese cambio de chip?
Bueno, hombre, pues es lo que te decía, ¿no? Cada equipo tiene que marcarse sus objetivos y igual que cada jugador se los tiene que marcar también. Y bueno, pues en el Barça, pues por supuesto que los objetivos eran máximos, había que ganarlo absolutamente todo y además con obligatoriedad, ¿no? Aquí, pues bueno, es un equipo que también tiene bueno, pues obligación de hacerlo bien, pero no tiene obligación de ganarlo todo, ¿no? Porque está por delante del Barça. Y bueno, la obligación, entre comillas, nuestra, pues es seguir creciendo, seguir mejorando, pues lo que se hizo temporadas atrás. Y bueno, yo creo que estamos en buen camino, ¿no? Y bueno, hay que cambiar el chip o como tú lo digas, pero lo que se suele hacer, pues eso, cambiar de objetivos, cambiar de equipo y bueno, tener claro dónde estás y dónde puedes llegar y en ese caso estamos, ¿no?
Bueno, se nos ha cortado la sí. comunicación con un Juanín que de verdad es espectacular. Yo no sé los récords que le quedan porque ha conseguido absolutamente a todos.
Sí, no, los tiene casi todos conseguidos, por eso decía yo con el chascarrillo de su vuelta a León, que cada vez se cierra más, porque claro, ya no le queda nada por ganar, ya los récords los ha batido, todavía sigue, y bueno, ya le preguntaremos si su cuerda todavía tiene para un par de temporadas, en interrogación, no lo sé, pero desde luego él está demostrando con su forma de ser que aparte de los récords, aparte de los goles, aparte de las actuaciones, él le gusta jugar. Y como le gusta jugar, disfruta. Y disfruta claro. igual con 40 años que con 21.
Sí, pero con su actitud plausible, lo que está consiguiendo es hacer... Yo no voy a utilizar la palabra callar la boca, porque seguro que no es su intención, pero sí por lo menos se está haciendo recapacitar a todos aquellos que dijeron que ya Juanín era cada vez menos válido para el balonmano. Juanín sigue siendo tan válido o más que hace dos temporadas.
Juanín, ya estamos otra vez en línea, ¿verdad? Que se ha cortado la
comunicación. Sí, sí, se cortó, lo siento.
Bueno, estábamos hablando del buen momento, que de forma que tienes, con los años, estabas escuchando lo que decía Juan Carlos. Terminas contrato a final de temporada. Me imagino que tú, si te encuentras bien, como nos dices que está bien, quieres seguir jugando por lo menos un año más, ¿no, Juanín?
Sí, bueno, pero tampoco es algo que me... No sé, que piense mucho ahora, ¿no? Creo que ya llevo diciendo unos cuantos años lo mismo, ¿no? Que con la edad que tenemos, pues hay que ir pensando año en año. Y bueno, yo lo que pienso es que hacer una buena segunda vuelta. Ahora, bueno, tenemos la Copa Sobal, después hacer una buena segunda vuelta y a final de temporada, pues ya miraremos a ver lo que hacemos, ¿no? Si siempre digo lo mismo, que si tengo las mismas ganas que hoy en día y que físicamente me encuentro igual que a día de hoy, pues decidiremos seguir. Pero bueno, ya veremos a final de temporada lo que pasa, ¿no?
Oye, hablabas...
Yo físicamente, sí. Si me encuentro bien, sí que quiero seguir.
Hablabas de la Copa Sobal. Una Copa Sobal os ha tocado con el Fútbol Club Barcelona. ¿Puede ser el momento para intentar ganar al Barcelona y además el León este próximo fin de semana?
Hombre, ganar al Barça es muy difícil. Llevan unos cuantos años intratables sin perder prácticamente nada aquí en España. Pero bueno, nosotros vamos con ilusión, ¿no? Tenemos una semana por delante para preparar el partido, para intentar hacerlo bien, para dar una buena imagen. Y bueno, pues ojalá que podamos dar la talla, hacer un mejor partido que el que hicimos contra ellos aquí en Logroño en Liga y podamos llegar un poco al final con opciones. Está claro, sabemos de la dificultad que conlleva sorprender al Barça. Además, ellos en este tipo de competiciones pues no van a ver qué pasa, sino van a morder y a ganarlo todo. Y bueno, nosotros pues en ese sentido tenemos que intentar un poco esperar a que no tengan el partido, que nos salga todo bien e intentar sorprenderles.
Oye, Juan, soy Emilio de nuevo. Bueno, tú has dicho que los objetivos hay que verlos en las posibilidades de cada club. Tú estás ahora en Logroño. Bueno, con un Barcelona pujante bastante por encima, pues los objetivos de liga o de competiciones, de torneos, de CAO y cosas de tal, pues está reducido. Pero yo me imagino que Jota y la directiva del Naturhaus dirá que, hombre, que el objetivo es repetir el año pasado, ¿no? O sea, ser segundos en la liga. Y luego quizás salvar la fase de grupos de la Champions. ¿Tú en lo de la fase de grupos de la Champions ves a Naturhaus pasando la criba esta?
Hombre, en Liga está claro que es muy difícil superar lo del año pasado, y un segundo sería quedar
igual.
Campeones de liga y se me antoja casi imposible. En Champions sí que se puede pasar, ¿no? Ahora mismo estamos cuartos, quedan dos partidos de la liguilla, dependemos de nosotros mismos, tenemos que ir a Zagreb, que es una cancha muy difícil, y tenemos que recibir a Paris Saint-Germain. Y bueno, pues todo está todavía un poco en el aire. Estamos muy bien colocados, pero bueno, ojalá que no haya ninguna sorpresa por ahí, que los resultados más o menos nos acompañen. Si podemos ganar en Zagreb o podemos dar la sorpresa aquí a Paris Saint-Germain, pues ya estaríamos clasificados. Y bueno, sería un pasito más que da el club, que nunca ha entrado en octavos de final de Champions. Y bueno, sería bonito, ¿no?
Oye, y tú que llevas muchas ligas a Sobal a tus espaldas y que has conocido lo que has conocido, la época más gloriosa del balonmano de clubes en España, ¿qué opinión?
Se nos corta la comunicación con Juanín. Vamos a intentarlo por última vez y vamos terminando ya, porque creo que tenemos a nuestro siguiente invitado. Y la verdad es que el choque fuerte de la Copa Sobal, que es este fin de semana, Leones, ese Fútbol Club Barcelona. En Naturja La Rioja.
Es una semifinal, con final anticipada. Evidentemente, el Ademar en el sorteo era muy claro. Decía yo, al Granollers a lo mejor le puedo hincar el diente.
Sí, pero no sé por qué. Ni al Ademar le veo bien, ni al Granollers le veo bien.
No, por eso, pero que te quiero decir.
Yo apostaría por Ademar en la final.
Sí. Sí, hombre, es más lógico.
Sí, hombre, en casa. Luego quiero hacer yo unas reflexiones de Liga Sobal, pero bueno, en el momento que llegue nuestro debate. Pero no, es evidente que el Barcelona no le puede sincar el diente. Entonces, todo lo que no fuera enfrentarse en semifinales, pues y bien iba.
Bueno, vamos terminando porque además Juanín tiene que asistir a un sitio. Juanín, vamos a ir cerrando. ¿Cómo ves el Mundial para España? Muy complicado defender ese título de campeón del mundo en Qatar, tú que fuiste campeón del mundo en el 2005.
Hombre, difícil siempre es. Quedar campeón del mundo y además habiéndolo sido dos años antes es difícil. Pero bueno, yo creo que España tiene equipo y que lleva una trayectoria muy buena en estos últimos campeonatos y que bueno... luchar por las medallas yo creo que va a estar seguro, ahí entrar en semifinales y luego ya pues bueno, tener esa pequeña suerte del último fin de semana y poder colgársela de oro pues no lo descartaría, pero bueno, yo creo que entre los cuatro primeros y luchar por las medallas yo creo que estará hasta el final.
A ver, una última pregunta para
que... No, la que yo le había dejado en el aire cuando se cortó, Juanín, lo que te decía, tú que has vivido muchas ligas a Sobal, con la época de esplendor, mucho extranjero de primera fila, ¿qué opinión te merece la actual liga? Digamos que nos hemos quedado un poco más reducido por lo que todos sabemos, pero a ti como gran internacional, ¿qué opinión te merece jugar esta liga?
Hombre, ahora mismo está claro que el nivel de la liga es bastante más bajo que hace años. Luego, pues, es una buena competición porque quitando el Barça, pues todo está mucho más igualado, pero con un nivel bastante más bajo que hace años. A todos nos gustaría que hubieran 4 o 5 equipos que lucharan por la Liga, como hace años, pero bueno, las circunstancias mandan y no puede ser. Hay un dominador y luego los demás vamos por detrás. Pero bueno, a nivel de igualdad y de competitividad, bueno, está interesante seguir, tanto por arriba, por el medio, como por abajo, por arriba, quitando el Barça, me refiero.
Juanín, que muchas gracias por atendernos. Sabemos que tienes prisa, que tienes que acudir a una cita. Te deseamos unas felices fiestas y todo lo mejor para el próximo año 2015. Un fuerte abrazo, Juanín, y gracias.
Vale, igualmente.
Un abrazo, Juan. Un abrazo.
Hasta luego.
Nos vemos.
Uno de los más grandes entrenadores del balonmano español está cumpliendo su primera temporada por tierras catarís. Ha dirigido nada más y nada menos que 663 partidos en la Liga Sobal, que se dice pronto, con diferentes equipos. Le llegó una oferta de Valero Rivera, se marchó y ahora tiene su cargo y a su cargo la selección junior y las categorías inferiores de Qatar. Sepamos cómo le van las cosas por aquellos lares al bueno y grande de Zupo Kisoain. Hola Zupo, muy buenas, salam aleikum.
Hola, buenas.
Alekun Salán.
Bueno, ¿cómo te va por Catarzupo? A ver, ¿cómo te va por ahí?
Pues bien, bien, muy contento porque, bueno, pues, hombre, no cabe duda que, que los primeros meses fueron duros, ¿eh? Fueron duros porque esto es completamente diferente a Europa, ¿no? En todo, ¿no? Y, bueno, los primeros meses fueron duros y, bueno, ahora bastante bien adaptados, también la familia aquí, los críos en el colegio. Y bueno, pues ahora bien, muy contento, pero esto muy diferente, muy... muy de lo que estamos acostumbrados en Europa y sobre todo en España, pues cambia mucho.
Oye, ¿el Mundial está creando tanto revuelo en Qatar como en el resto del mundo? Y me explico. Se habla de que puede existir un pequeño gafe en torno al Mundial. Ya sabes, Alemania entró por la puerta de atrás, la renuncia de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, el lío con las televisiones, etcétera, etcétera. ¿Se habla de todo esto allí o ellos están centrados en su organización y punto pelota?
No se habla, no se habla. Aquí está todo preparado, está en el pabellón grande, el USAIL, donde jugará Qatar, y donde se jugará pues las semifinales y final, pues están ya acabándolo, finalizándolo. Los otros dos pabellones, uno se ha jugado la Asian Cup de Club, de clubs, que es el pabellón de Al-Sadd, y es donde se jugó la Super Globe, fue en el pabellón de nuestra federación. Y bueno, está todo preparado, ¿no?, para ser un gran mundial y para ser uno de los mejores mundiales que se han realizado, ¿no? Yo creo que esfuerzos, bueno, pues se están haciendo muchísimos y la verdad es que yo creo que va a salir muy bien a nivel organizativo.
Oye, perdona, Emilio, Qatar se ha reforzado mucho y bien con extranjeros. ¿Hasta dónde pensáis que va a llegar? Porque me imagino que Valero, tú, Montoya, todo esto lo habéis hablado. ¿Hasta dónde está el límite? Hombre, el límite siempre es cuanto más mejor, ¿no? Pero es impensable que Qatar se meta en unas semifinales. ¿Hasta dónde está ese límite, Zupo?
Bueno, la verdad es que están jugando muy bien. Llevan entrenando pues alrededor de desde vacaciones, desde el mes de, incluso en agosto individualmente se ha entrenado, en septiembre ya todo el grupo. Aquí la liga está parada, solo la atención está puesta en el equipo nacional. Y el otro día, bueno, en una charla que dio Valero, que estuve presente, bueno, él dijo que no se conformaba de estar entre los ocho primeros, que mirábamos hacia arriba, ¿no? Yo creo que igual algún susto se puede dar, algún susto podemos dar, ¿no? Yo creo que que es un buen equipo, que está entrenando muy bien, que bueno, pues que vienen de ganar la Asian Games, que últimamente, en los últimos años, las últimas ediciones los había ganado Corea, en la final se le ganó a Corea y en Corea. Y bueno, la verdad es que es un buen equipo, ¿eh? Cuidado con Qatar en el Mundial, ¿eh? Yo aviso que aquí no estamos hablando, bueno, con llegar a cuartos de final es suficiente, no, aquí, bueno, pues se está mirando un poco más hacia arriba, pero vamos, estamos hablando que en el último Mundial Qatar en España quedó 16, ¿no?, en el 16º puesto, ¿no?, y todo, lógicamente, es mejorable, pero bueno, al hacerlo aquí y al reforzarse también, están entrenando muy bien, están jugando muy bien, y no cabe duda que yo creo que Qatar estará entre los ocho primeros y a ver hasta dónde somos capaces de llegar.
El inefable Zupo Equixoain, soy Emilio Borgojo, ¿cómo estás?
Hola, Emilio, ¿cómo vas?
Estamos todos en un sin vivir, porque sin ti, sin tu fácil dialéctica, sin el Cadena, sin Valero, esto no lo conoce ni la madre que lo parió, perdón. Nos habéis dejado huérfanos, Zupo.
Bueno, volveremos.
Hombre, me imagino que sí. Oye,
no te preocupes,
y por ahí, por la zona del desierto, ¿cómo te tratan?
Aquí la vida es diferente a España, ¿no? Aquí ahora estamos muy bien porque hace 25 grados, por la noche refresca, baja a 16, 17, y ahora en invierno para el Mundial se va a estar una temperatura fenomenal, ¿entiendes? Luego ya te sube a 40, 45 y es invivible. Entonces la gente aquí lo que hace es lo siguiente. Aquí, pues yo, por ejemplo, mi familia, nos levantamos todos los días a las 5:30 de la mañana. Los críos entraron a las 7:30, yo tengo 12 kilómetros de casa al colegio, el tráfico es horrible. Luis, ya te puedes apuntar esto, porque claro, para llegar a los pabellones
con
necesitas
tiempo,
una hora o más tiempo, Entonces yo necesito 12 kilómetros, una hora. Salgo a las 6:30, llego más o menos al colegio 7:20, 7:25, para recorrer 12 kilómetros porque el tráfico es horrible. Y luego, pues bueno, pues en los centros comerciales, la vida se hace en los centros comerciales, ¿no? Del trabajo a casa, casa a centro comercial, porque en la calle no puedes andar con el calorazo que hace, ¿no? Y bueno, aquí en los centros comerciales, pues de mucho lujo, de alto postín, de mucha calidad, pistas de hielo dentro de los centros comerciales, hay hasta estilo Venecia con góndolas, bueno, tiene mucho está orientado a los niños, ¿no? Todo esto, ¿no? Y bueno, esa es un poco la vida que se hace. Aquí anochece para las 5 de la tarde, tener en cuenta que aquí son 2 horas más que en España. Y para las 5 de la tarde amanece y para las 5 de la mañana, 5 y cuarto, o sea, anochece, perdón, y para las 5, 5 y cuarto de la madrugada amanece, ¿no? Y eso es un poco la vida.
Sí, oye, Zupo, soy Emilio, pero bueno, tú como eres un tío inteligente, cuando ves que se aproximan 45, 50 grados, coges a la familia y te vienes para la fresca un poquito más. Tú di que en verano no trabajas, que joder, que ya has currado mucho ya, ¿no?
Bueno, la verdad es que nosotros aquí en Federación esto dependemos del Comité Olímpico, ¿no? El Comité Olímpico nos dan 30 días de vacaciones al año. No es como los clubs que decían, oye, que me voy 10 días a casa, que les doy fiesta, que en verano tenemos 2 meses. No. Aquí son 30 días y las distribuyes, pues bueno, pues cuando no tengas trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora me voy unos días de verano, hoy de Navidad, me voy en Navidad unos días a casa. Y luego, pues en verano también, en agosto, que no hay actividad, no cabe duda, pues también, ¿no? Aprovechas un poco los días de vacaciones que tienes para ir a ver la familia. Pero bueno, ya te digo, en realidad estoy muy contento, ¿no? Cambia mucho para la familia, para todos, pues no cabe duda que es un salto cualitativo, sobre todo a nivel de idioma, porque aquí pues se predomina el inglés, el árabe y el inglés, y no cabe duda, bueno, pues de cara a los niños, pues les viene muy bien al colegio y para aprender el idioma, y para mí también y para mi mujer también, y bueno, un nuevo balonmano, una diferente estructura, una diferente organización, bueno, todo nuevo, ¿no?
Oye, Zupo, muy buenas, desde Pamplona, ¿cómo estás, tío?
Hombre, Fernando,
¿qué pasa?
Este tampoco te conoce y también sufre yo por tu ausencia.
Escucha, Zupo, yo pago dinero porque cuelgues una charla tuya en inglés. Ah. Eso yo sí que pago dinero.
Yo también, sí.
How are you?
Venga, how are you.
Oye, ¿y cuántas llevas a la selección junior, las categorías de base? ¿Hay chavales allí?
No, solo la selección junior.
Ah,
la categoría de base no. Aquí está estructurado, Valero está con el primer equipo. La selección junior, ¿sí? La selección cadete, los sub-18, ¿sí? sub-19, y luego, bueno, pues hay muchas bases del colegio que depende de la federación y tal, y Valero se hace cargo un poco, supervisa en lo que es el senior y el junior, ¿entiendes?
¿Pero hay chavales?
Cadete... ¿Cómo?
¿Hay chavales? ¿Que decir, hay base?
Sí. Muchísimo. A las 9 de la mañana nosotros, por ejemplo, entrenamos ahora todos los días de 9:30 a 11:30, y antes de entrenar nosotros, pues igual tienes 4 o 5 equipos jugando, de críos de 8, 9, 10 años, ¿me entiendes?
Joder. A ver si te crees tú que en el mundo árabe no hay niños.
No, pero eso... No, pero eso dice mucho de... Hasta hace poco sabíamos que había un equipo senior y prácticamente en base parecía que era un país como que no tenía casi estructura. La historia es que parece que el proyecto va en serio, ¿no? Quiere decir que no acaba en el Mundial, ni mucho menos.
No, para nada. Luego tú date cuenta, bueno, pues que está la clasificación para la Olimpiada, que un equipo de Asia va a la Olimpiada. En la Olimpiada, me parece, el grupo clasificatorio se va a hacer en Qatar. Sería un hito histórico que Qatar llegara como equipo colectivo a la Olimpiada. Y bueno, hay muchas, no solo el Mundial, lo que pasa es que todos los esfuerzos se han puesto para el Mundial, estos 3 pabellones. O sea, nosotros el pabellón donde trabajamos, ¿sí? Es flipante, porque yo creo que será el pabellón mejor del mundo, ¿no? El pabellón donde trabajamos nosotros, que va a jugar España, en el pabellón de la Federación, tiene 4 pistas de balonmano. El central, la pista central, tiene 5.000 para 5.500, que es donde va a jugar el Mundial España. Luego tenemos 4 pistas abajo de balonmano para entrenar. Tenemos un hotel arriba de 56 habitaciones dobles, con restaurante, etcétera, etcétera. Tenemos una piscina olímpica dentro del pabellón. Tenemos una sala de pesas espectacular. O sea, tenemos de todo. O sea, es alucinante, ¿no? Y esto, bueno, pues lleva en funcionamiento 4 meses, ¿no? Y nosotros cada uno tenemos nuestra oficina dentro del pabellón y lo mismo con los otros 2 pabellones, ¿no? Son pabellones que se han estrenado para el Mundial, que se han hecho para el Mundial y la verdad es que tiene todo tipo de modernidades y todo tipo de, bueno, pues de medios para trabajar, ¿no?
¿Y todo entonces, pagó por la federación, supongo? ¿Todo lo pone la federación?
No, no, esto depende del gobierno de Qatar y Comité Olímpico.
Bueno, bien, sí.
Tampoco
sí.
Estoy seguro que la federación no...
Sí, bueno, pero me refiero a dinero público, me refiero.
Sí, sí, claro, claro. Lo mismo está ocurriendo, pues se está aquí. Doha ahora mismo es una ciudad que es muy difícil, ¿no? Es complicado porque está todo en obra, está todo levantado, ¿no? Están haciendo el metro para el Mundial de Fútbol, están haciendo hoteles, están haciendo de todo. Entonces hay... Por eso el tráfico es tan horrible, ¿no? Entonces, tú date cuenta que también les han dado el Mundial de Atletismo.
Todo.
Hace poco, o sea, todo. O sea, están a nivel deportivo, ellos tienen muy claro que para dar a conocer Qatar, para dar a conocer Doha, necesitan promocionarse. Y ellos, bueno, pues han apostado por el deporte para buscar esa promoción de país y de ciudad, ¿no? Y la verdad es que se lo están llevando todo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y bueno... Se está volviendo poco a poco una ciudad muy moderna, ¿no?
Oye, Zupo, soy Emilio de nuevo. Tú dices que lo tenéis todo, evidentemente con dinero se tiene todo, pero ¿y público en las gradas? En el Mundial se supone que irá mucha gente de fuera, pero ¿los cataríes van a ver balonmano?
Bueno, van a ver balonmano. No te creas que hay mucha afición, no te creas que hay mucha afición, pero, por ejemplo, cuando juega Túnez... O sea,
cuando juega Túnez
o Egipto, por ejemplo, puedes llenar un pabellón de 50.000.
¿Ah, sí?
Porque tú no veas la gente de tunecinos, egipcios...
Que vienen a Qatar.
Que trabajando en Qatar, ¿me entiendes? O sea, yo te garantizo que todos los partidos que se van a jugar en el Mundial, el pabellón está lleno.
Incluidos los españoles que hay en Doha que van a llenar también el pabellón, ¿no?
Exactamente. Oye, aquí estamos por lo menos...
10 o 12.
200.000. Estamos 200.000 españoles.
¿Lo dices en serio?
Sí, sí, en serio.
Caramba. Pues no sabíamos
que
hubiera.
Puede ser una de las colonias. Una de las colonias. No más grande las colonias fuera
de España.
De otros países, ¿no? Pero si estamos 200.000, estamos hablando de un país de 2 millones. Que hay 300.000 cataríes. Y el 1.700.000 es gente de fuera. ¿Me entiendes?
Sí, qué curioso,
pues,
es eso.
De los países árabes y países europeos y americanos.
O sea, gente trabajando para levantar todo ese país.
Exactamente.
Qué barbaridad.
Exactamente. O sea, vamos a ver, gente de India, Filipinas, Túnez, Egipto, son trabajadores de a pie, digamos así, ¿no? Uh-huh. Ya europeos, americanos, ingleses, pues españoles, o sea, todo lo que es Europa, los países europeos ya son gente cualificada, ¿no? Digámoslo así, que están aquí trabajando, ¿no? Pero vamos, la colonia española sí, unos 200.000, yo creo.
Oye, y tú...
Estábamos haciendo una comida y comentaban eso, que unos 200.000. Sí.
Oye, y tú ya veo que estás ahí implantado perfectamente porque sigues haciendo lo que te gusta, que es enseñar balonmano, pero ¿y tu familia qué?
Bueno, mi familia igual, mi mujer. Me gusta mucho el árabe, aprendiendo árabe, y bueno, pues en casa, y los niños son pequeños, tienen 6 y 7 años, entonces el colegio es de 7 y media, ahora tengo que ir a buscarlo, el colegio es de 7 y media, 1 y media, y aquí, otra información que le voy a dar a Luis, el día más grande de la semana es el viernes.
Ajá.
O sea, el viernes es como si sería el domingo.
Sí.
O sea, aquí fiesta es viernes y sábado.
Sí.
Viernes y sábado, el domingo se trabaja normal, o sea, nosotros ayer tuvimos entrenamiento, trabajamos normal, que en España lógicamente es fiesta, ¿no? Y bueno, pues el viernes es el día grande de la semana, el día de la familia, ¿no? Y bueno, pues los niños, pues eso, van al cole de domingo a jueves, y luego viernes y sábado fiesta.
Oye, y ya hablando de todo un poco, ¿qué ropa me llevo, Zupo?
Una guayabera.
Nada, tú llévate manga corta.
¿Sí?
Manga corta. Alguna camisa de manga larga y luego alguna chaquetilla a la noche si quieres dar un voltio, pero nada más.
Vamos,
¿pero ya hay para dar un voltio o no?
Sí, hombre, en la ciudad, sí.
Bueno, te tienes que mover en los hoteles. Bueno, en los hoteles, pues en algunos hoteles puedes beber alguna copa una cerveza puedes tomar. Hay otros hoteles que no venden alcohol, o sea, que no se comercializa el alcohol. Y luego hay un par de discotecas, ¿entiendes?
El Malbar, Chupo, en los hoteles se maneja bien. En el espacio abierto se maneja peor, pero en los hoteles va bien. Busca siempre la comida buena.
Ya ejercerá Chupo de Cicerón, hombre, ¿verdad que sí?
No, yo te aseguro... que ningún periodista del mundo que venga aquí va a pasar hambre.
Sí, se come bien.
O sea, eso te lo garantizo, porque nosotros cuando hacen los partidos de liga, cuando se juega los partidos de liga, normalmente se juega a concentración, igual pues 2 días a la semana, 3 o 4 partidos, ¿no? Y ponen unos buffets allá espectaculares. Yo te digo que la sala de prensa, vamos, desde el primer minuto uno... no va a faltar de nada.
Como para una boda, ¿no?
Exactamente, para comer y para
una boda de pueblo, que se come más.
Bueno, así que me recomiendas que controle mucho el tráfico, que por lo menos esté 1 hora y media antes o 2 horas salga del hotel.
Sí, sí, tú date cuenta que, por ejemplo, el pabellón que va a jugar Qatar, que es Lusail, de mi casa está a 30 kilómetros. Uh-huh. O sea, no sé a qué hotel os vais a hospedar, pero tú échale que pueda haber entre 20 y 30 kilómetros. O sea, 20 y 30 kilómetros significa hora y media de tráfico, según a qué horas, ¿eh? O sea, que hay que estar atento, porque luego aquí, claro, aquí necesitas un coche. Aquí necesitas un coche porque aquí, pues, autobús público y esto, pues no, ¿me entiendes? Y luego, los taxis tampoco son muy caros, ¿no?
Sí.
Y luego necesitas un coche y luego tener un GPS o funcionar con el Google Map en el móvil.
Sí.
Que va perfecto. Ese es el tema. Es que si no, te puedes perder. O sea, esto no sabes cómo es esto, vamos. O sea, así de claro. Y luego la conducción... bueno, es para echarlo y comer aparte, pero
bueno, no te preocupes, yo tengo la experiencia de conducir en Corea del Sur, así que después de conducir en Corea del Sur, yo creo que ya tengo el cum laude. Y de ropa me decías que como si fuera a las Canarias, vamos, más o menos, ¿no?
Sí, más o menos, te traes un camisa. Hombre, igual los pabellones hasta hace frío, porque pone el aire acondicionado fuerte y tal, pero vamos, camisa de manga larga y luego pues alguna chaquetilla a la noche y tal, y nada más. Por el día pues estar en corto, pantalón corto perfectamente, ¿no? O vaqueros o un pantalón normal y corriente, ¿no? Pero vamos, ya te digo, ese es el tema. Y luego, pues el permiso del carnet de conducir internacional, no hay manera, el español aquí no vale. O sea que ese es el tema. Pero bueno, yo creo que va a ser un muy buen mundial.
El Chupo, información de servicio te ha dado todo.
Como debe ser. Por cierto, ya para terminar, Chupo, ¿esperas que España en el mundial pueda revalidar título o lo ves complicado?
No, yo te digo ahora mismo, yo veo a España, sobre todo, no veo a España porque no le veo, porque no juega, pero veo a jugadores que están en una forma espectacular. Para mí, para mi opinión, ahora mismo, Cañellas es el mejor jugador del mundo. A día de hoy, ¿eh? Uh-huh. A día de hoy. O sea, Cañellas, por ejemplo, está en una forma espectacular. O sea, espectacular. Si ese chico mantiene la forma hasta febrero... Uh-huh. O sea, puede ser la bomba. Y el resto de jugadores también, ¿eh? Entre Ríos, los extremos, no cabe duda que con este Ruiz en la portería, pues el equipo se refuerza, ¿me entiendes? España va a luchar por las medallas, vamos, estoy convencidísimo, y puede hacer mucho, y puede hacer algo más, y puede pelear por el título, ¿me entiendes? O sea, pero yo veo jugadores con muy buena forma. También, y os vuelvo a repetir, ojo con Qatar, que algún susto dará. Que se está entrenando muy bien, que se está jugando muy bien, que están llenos de motivación, de ilusión, que es un mundial y que no cabe duda, bueno, pues que Valero tiene un muy buen equipo, buena selección, ¿no? Y luego tiene su mano, su toque y todos sabemos lo que es Valero, ¿no? Normalmente los equipos que entrenan siempre juegan bien, ¿no? Y son muy competitivos, muy disciplinados, entonces... ojito con Qatar, que algún susto puede dar.
Supo, el otro día, hace poquito, le dimos declaraciones a Onesta, que también se ha puesto, por si acaso, la tirita en la herida, y ha dicho que Qatar, cuidadito en su casa. También.
¿Eso quién ha dicho?
Onesta.
Ah, sí, he leído yo en la web de Qatar hoy. He leído el titular, no me ha dado tiempo
a leer. Sí, tampoco, yo he visto el titular, ¿eh? Ha dicho, cuidado con Qatar, que en su casa...
Sí, la sorpresa, eso es. Sí. Surprise, o sea que...
Sí, sí, ojito, surprise y peligroso, ¿eh?
Mucho surprise, dice el tío.
Dangerous.
Bueno, vamos a dejarle a Chupo, que sé que tiene que salir corriendo a recoger a los críos al colegio, ¿eh? Así que, Chupo, que felices fiestas aquí en casa, que vuelvas, que disfrutes, que todo lo mejor para el 2015 y nos veremos en Doha, donde nos daremos un fuerte abrazo, ¿eh, Zupo?
Seguro, seguro. Igualmente para todos de que hacen el programa de Rosca, pues sobre todo para vosotros tres. Feliz Navidad, próspero año nuevo y nos vemos en Doha, Luis. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Zupo. Gracias. Hasta luego.
Chao, chao. Adiós.
Hace unos días ha salido a la venta un libro imprescindible para cualquier amante del balonmano que se llama Las Guerreras, la leyenda continúa. Libro escrito por Olga Laguarta en Eneida Editorial, tiene muchas horas de trabajo, recopilación de datos, sobre todo mucho tiempo, sacrificio por parte de la autora. Una Olga que ha costeado con la mayor aportación económica para que dicho trabajo vea la luz y se reconozca a unas grandes deportistas y personas como Las Guerreras. La Real Federación Española de Balonmano, en esa labor de difusión del balonmano en nuestro país, pues ha autorizado el libro, pero no ha dado ni una sola aportación económica para ayudar a la autora. Por eso me parece justo hablar con Olga Laguarta para que este libro tenga la promoción que se merece. Hola Olga, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien.
Bueno, ¿cómo surge la idea del libro, Olga?
Bueno, surge un poquito pues a raíz de viendo un poquito en los juegos, un poco viendo el alcance que tenía, ¿no? De la gente cómo conectó con las jugadoras, ¿no? Bueno, las jugadoras con la gente en realidad. Y ver un poquito eso, la fuerza que tenían. Hombre, a mí yo las seguía un poquito antes, empecé a seguirlas un poquito antes de los juegos. Me gustaron mucho como su juego y la manera de, bueno, todo así en general. Y dije, oye, pues igual, bueno, pues como en ese momento tenía un poquito de tiempo libre, dije, oye, pues igual escribo alguna cosita, pero vamos, no tenía, vamos, en ningún momento pensé que iba a llegar hasta, pero vamos, al final empezó poco a poco y al final salió el libro, sí.
256 páginas, muchas anécdotas, muchas fotos. ¿Qué va a encontrar el lector respecto a las jugadoras?
Pues la verdad es que yo creo que las va a conocer bastante bien, ¿no? Al final son unos cuestionarios que se ha procurado, pues eso, que sea un poquito así, que la gente pueda llegar a conocerlas un poquito mejor, ¿no? Todas sus facetas y, bueno, aparte de conocer a las jugadoras, pero un poquito, pues eso, palmarés, anécdotas, pues un poquito de todo, ¿sí? Y al final yo creo que es... He tratado de plasmar ahí lo que a mí me gustaría leer en un libro sobre ellas.
O sea, hombre, lo que sí está claro, Olga, es que el libro ha salido en el mejor momento. Más oportuno no puede ser, ¿eh? Y además te están echando un cable.
Es cierto, sí, sí. La verdad es que sí, no me puedo quejar en ese aspecto. La verdad es que Ángel ahí está a mí bastante... Ángel Cárcel, lo tengo ahí todo. Sí, sí, sí. Está, no, pero vamos, sí, en general. Sí, intenté salir que saliera para el torneo de Fuengirola, pero al final, bueno, se tuvo que retrasar un poquito. Pero bueno, el europeo yo creo que además... Bueno, que hablemos echando a Ángel y las jugadoras que, bueno, que están jugando de cine, entonces también todo. Sí.
Desde luego que el que tuvo una visión más fina y aguda en su día fue Juan Luis Recio, fotógrafo, padre, autor, creador del nombre de Las Guerreras y de los Hispanos, cuando le surgió la idea del nombre de Las Guerreras para este equipo femenino absoluto por la gran entrega, solidaridad, sacrificio, garra, personalidad, ilusión y carácter de todas estas mujeres, ¿eh? ¿Verdad?
No, por supuesto, sí, la verdad es que, vamos, es que el mejor calificativo no... Es que, vamos, solo con guerreras ya la resumes perfectamente, sí, sí, esa garra y eso es... Sí, sí, yo en el clavo totalmente, sí.
Oye, Olga, sí. Muy buenas, soy Fernando Urras, de aquí de Pamplona, que eres paisana mía, que no lo sabía yo.
No lo sabía, ¿eh? Fernando, fíjate.
¿Eres paisana?
Sí, son paisanos, sí.
Qué bueno, pero escucha, ¿has jugado balonmano o no?
¿Qué va? No, yo jugaba baloncesto. Yo jugué baloncesto. Balonmano no, porque de donde yo estudié no... Lo intenté, pero no había esa opción, no quisieron, decían que no había gente, bueno, que no, y baloncesto, pues venga, baloncesto.
¿Dónde te dijeron que no? A ver, ¿en qué colegio era?
Estudié en, bueno, ahora se llama Alicia Monjardín, Ursulinas.
Ah, Ursulinas, vale, sí, es que sí, eso es, sí, Coto Vedado de básquet, ahí está.
Sí, por eso, sí, ahí dijeron, baloncesto, pues baloncesto, venga.
Sí, es cierto. ¿Y tienes relación personal con ellas? Que decías, ¿has podido ir, o conocías alguna, mejor dicho, de antes o no?
No, la verdad es que no. Justo cuando iba a empezar, que le propuse a la federación y todo esto, la primera que se lo comenté fue a Andrea, aprovechando cuando estaban ahí en una fiesta que hubo en Villava de balonmano, sí. Y tal, y nada, me acerqué un poquito y le comenté, pero vamos, no los conocía de antes, ¿no?
Y luego has ido estando con ellas en alguna concentración, has ido hablando con... ¿Cómo ha sido un poquito esa labor de acercamiento?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que puso un poquito, el contacto me lo dio la federación, pero bueno, he tratado de hablar con alguna un poquito después de algún partido, pero vamos, acercándome a los partidos y acercándome, mira, que soy Olga, que la del libro y tal, vamos a, pero vamos, o sea, ha sido un poquito, a ver, es que contacto directo, pues hombre, al final es un poco complicado, ¿no? Porque según si se desplacen o lo que sea, pero bueno, he intentado, dentro de lo posible con alguna he podido hablar.
¿Y el libro tiene más que ver con el factor humano o con el factor deportivo de este equipo?
Yo, hombre, más igual el factor más humano que deportivo. Lo deportivo está, hombre, por supuesto, presente. Lo que pasa es que al final se ha buscado un poquito, tratar de buscar un poquito todos los enfoques y más humano que deportivo, quizás, sí. Sí. Bueno.
Pues ya sabéis, Las Guerreras, la leyenda continúa, escrito por Olga Laguarta, de Eneida Editorial. Es un buen regalo, yo creo que para estas Navidades y para los Reyes Magos, y os recomiendo que no os lo perdáis. Olga, enhorabuena por el libro, ¿eh?
Muchas gracias a ti también por la parte que te toca.
Bueno, yo simplemente he hecho el epílogo, Ángel el prólogo, pero el trabajo te lo has hecho tú, ¿eh? Que son 256 páginas, mucho tiempo, y el dinerito que has invertido, ¿eh? Así que, bueno, lo dicho, enhorabuena, y ya sabéis, Las Guerreras, la leyenda continúa, editorial Eneida, y que sería un buen regalo para estas Navidades. Olga, un fuerte beso y enhorabuena. Hasta luego.
Muchas gracias, igualmente.
Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Llega el tiempo del debate, llega el tiempo de la tabla redonda. Nuestros invitados hoy en la tabla redonda, Fernando López Hervás, de Sportmanía, de Canal Plus. Hola Fernando, muy buenas. También está con nosotros Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, muy buenas.
Hola otra vez.
Bueno, lo primero que hay que sacar, europeo femenino, nuestras guerreras lucharán por el oro. Fernando, ¿qué te parece a ti?
Bueno, pues yo creo que hemos perdido el partido que podíamos perder hasta el momento, que todo está igual que estaba, bueno, pues cuando terminamos esa primera fase de grupos, que ya ha sido, creo que ha sido extraordinaria, que el partido frente a Noruega, si hubiera durado 55 minutos, bueno, pues hubiera sido bien diferente, se nos hizo un poquito largo, y yo sigo teniendo esperanzas en que estemos arriba, pues luchando por primero meternos en semis y por qué no en la gran final.
¿Y tú, Vicente, cómo lo ves?
Lo veo difícil. Era difícil antes y tiene que seguir siendo difícil ahora. Tiene que ganar dos partidos muy importantes, Rumanía y Dinamarca, para estar en semifinales y luego poder luchar por la final y por el oro. Mientras que no lleguemos ahí, yo creo que la filosofía de la selección siempre ha sido paso a paso y creo que si la cumplimos nos van a ir mejor las cosas.
Alguno ha olido medallas. En un principio iba a ir a semifinales y hasta allí. Es que no se pierde ni una, ¿eh?
Yo solamente digo que espero que también vayan el tercer partido de los hispanos a Qatar.
Bueno, vamos a ver, esto que decís, soy Emilio, ya cuando se conoció el sorteo y cuando se sabe cómo es un europeo de balonmano, tanto en chicos como en chicas, es que no hay ningún partido de relleno prácticamente, entonces el grupo era ya criminal, haber ganado a Polonia, a Hungría y a Rusia ya es un campeonotazo. Pero es que en la segunda fase te tocaban nada, de estos de quinta o sexta fila, Noruega, Dinamarca, sí. Rumanía, fácil todo. Entonces, lo que las chicas puedan hacer y hasta donde puedan llegar, de momento los pasos los están dando muy bien. Como dice Fernando, vale, se podía perder ante Noruega, bien. Nos fue un poco largo porque el partido lo llevábamos equilibrado hasta 5 minutos antes de acabar, pues también. Pero es que lo que están haciendo nuestras chicas yo creo que va un poco por encima de lo que el deber les exige, porque es que tampoco somos una grandísima potencia, o por lo menos no tenemos esa tradición de potencia en el balonmano femenino. Pero yo confío en que esta tarde, lo grabamos hoy lunes, de que se le pueda meter mano al siguiente de la fila, y luego pues lo que apuntaba Vicente hace unos minutos, a Hungría a lo mejor no la van a dejar que se quede atrás, pero es que Hungría no depende de sí misma, depende de si España no pincha. Y si España no pincha, Hungría no te pilla. Y te metes tú en la lucha.
Bueno, si le gana a Noruega...
Claro, es que hay triple que tener en cuenta una cosa, que ahora el golaveraje no va como la gente se cree que va. La clasificación de la página que organiza pone ahora mismo a Hungría por encima de nosotras.
Claro.
Por ejemplo, si gana Hungría los dos partidos, va a seguir por encima de nosotras.
Bueno, no,
porque
a ver,
es la
a ver
diferencia,
qué pasa.
Es la diferencia
claro.
General, no claro. Vale el partido
entre Rumanía creo que fue tan solo de un gol. De, ganando hoy a Rumanía España de un par de goles o tres, pues claro. Ya estaríamos por encima, ¿no?
No, pero en el triple empate imagino que serían los
Hungría
resultados
no también.
Claro, pero pues sería un resultado entre los tres, ¿no? Supongo. Si al final, si Hungría gana todos los partidos, significa que gana Noruega. Por sí. Lo cual Noruega entraría en un triple empate ahí.
Un triple empate, sí.
Entonces, claro, creo que es un gol a veras interno. Es decir, serían los goles que se han conseguido entre los tres equipos, ¿no?
Bueno, pero fíjate si llegáramos a esa hipotético situación de empate, ya querría decir que España se habría hecho con las danesas y con las rumanas probablemente, con lo cual ya es mucho decir, ¿eh?
Sí, hombre, a ver, yo creo que para mí lo mejor de este campeonato ya ha pasado en el sentido de que España ha demostrado que está a un nivel altísimo competitivo, llegue a semifinales o no llegue, ante Polonia, ante Rusia, ante Hungría, ante Noruega. Para mí esa es la gran historia, que es ser capaz de hacer el cambio que comentábamos antes, ¿no? Pues de una serie de jugadoras muy veteranas con mucho peso, con un peso internacional y un peso dentro del vestuario que se han ido yendo. Y que siga habiendo un relevo, que siga habiendo un equipo que está preparado para seguir compitiendo. Para mí eso es lo mejor. A partir de ahí, pues hombre, si entras en un triple empate y te echa Noruega por un gol, pues hombre, no creo que pueda ser un fracaso esto por eso.
No, fracaso en ningún caso. Pero el problema añadido que tiene España es que tiene que jugar al 120% sí. Para estar al nivel de los equipos sí. Que son mucho más, están mucho más asentados. España necesita defender muy bien, no se puede permitir pájaras, no se puede permitir tener demasiadas pérdidas. Que con el nivel de riesgo que asume el equipo de Jorge Dueñas, pues tiene que perder porque sí. Y luego, cuando hablábamos la semana pasada con Begoña Fernández, el puesto de pivote se nos ha quedado con todo lo que Eli Chávez hace, que hace mucho, pero claro, tú ves las pivotes que hay por ahí sí. Y es que te cogen hasta una mandarina y te la meten en la
sí,
cuadra.
Pero bueno, pero mira qué primera línea y mira qué segunda línea.
Que sí. No, hombre, no. Claro. Carmen Martín va por delante de todas las extremos que hay por ahí.
Yo creo que tenemos 4 o 5 jugadoras que están a un nivel top mundial de entre las mejores de su posición.
Un par de apuntes solo, sí. Andando lo que comentabais, el recambio que, bueno, pues generacionalmente no están jugadoras que lo han sido todo en el mundo del balonmano español y las que han entrado a relevo están cumpliendo a la perfección. Nuestro nivel de exigencia como medio de comunicación ya exigiéndoles prácticamente el todo, ya es un triunfo para ellas que cada campeonato les exijamos, yo creo que ha habido una trayectoria ascendente en los últimos años espectacular, no solo de las guerreras, sino de todo el deporte femenino español en general. Y después también yo quería incidir en la capacidad de reacción que he tenido en los partidos anteriores, cuando las cosas han venido mal dadas, han tenido una capacidad de reacción encomiable. 4 goles creo que fueron contra Noruega, contra Hungría, algo parecido, y para mí es de lo mejor esa capacidad de reacción cuando pues otro equipo tal vez hubiera bajado los brazos, hubiera dicho, oye, el partido está perdido, y ellas han seguido luchando hasta el último instante, ¿no?
Oye, por cierto, voy a cambiar de tercio. ¿Sabéis que se ha aprobado la famosa ley de transparencia? Ha salido con los políticos, etcétera, etcétera. Pero también ha salido un informe sobre los apartados de la ley que publican las federaciones. Un apartado donde está organigrama, perfil, contratos, subvenciones, cuentas de auditoría y retribuciones. La Federación Española de Balonmano, como muchas otras, no es la única, tan solo lo cumple en el organigrama. No lo cumple ni en perfil, ni en contratos, ni en subvenciones, ni en cuentas, ni en auditoría, ni en retribuciones. Atención, porque de los sueldos de los dirigentes del deporte, hablamos de presidentes de federaciones, secretario de Estado para el Deporte, Liga de Fútbol Profesional, etcétera, etcétera, el que más cobra es Javier Tebas con 348.000 euros anuales. Ángel María Villar, 151.000. Automovilismo Carlos Gracia, 134.000. El secretario de Estado para el Deporte, 113.118,42. Y atentos, porque en esa lista, en teoría, el siguiente, si siguiera cobrando lo que él pretendía, estaría Paco Paquito Blasquez de Medallitas con 95.000 euros. Detrás de él, José Antonio Rodríguez de Vela con 86.500. Un poquito más abajo, José Luis Escañuela de Tenis con 82.600. Más abajo, Fernando Carpena de Natación, 73.862. Más abajo todavía, José María Oderozola Atletismo, 56.898 euros. Es decir, el día que de verdad se pongan los sueldos que ganan algunos en la Federación Española de Balonmano, hay uno que gana 90.000, otro que gana 60.000, otro que gana 45.000, y hacemos un ERE para echar a los que cobran 1.000 y pico euros. Y el presidente quería cobrar 95.000, menos mal que el Consejo se lo ha bajado otra vez a 60.000.
Yo esto, Luis, soy Emilio, yo un día con otro no gano estos dineros, es evidente. Tampoco soy directivo, y a lo mejor me he equivocado, tenía que, en vez de periodista, tenía que haber sido directivo. Que además se vive mejor y parece ser que con menos intranquilidad. Pero, no sé, aquí ha habido mucha polémica con que se decía que el presidente del gobierno ganaba mucho menos que un montón de gente de este país.
Por cuando supuesto.
Se supone que por jerarquía, pues no debía de ser así. Y no es porque yo le quiera subir a Rajoy el sueldo, que yo creo que ya va bien servido. Pero, bueno, esto que tú dices de que nuestro Paco Blázquez está muy bien situado en este ranking de monumentos. Pero lo que es más grave es esto que tú apuntabas. Están en una situación, no sé cómo llamarle, de crisis, de no sé, que la federación tiene
plan de viabilidad.
Un plan de viabilidad, un ajuste económico, algo así, y tiene unos media docena de sueldos que se salen varios pueblos del mapa. Y como tú decías, y yo tengo algunos amigos que han sufrido ese recorte, los ERE son para los mileuristas. Entonces, ¿qué recortes vamos a hacer? Pues no recortamos nada. Pero bueno, bien, el que lo gana, si se lo merece, bien estará. Habría que ver si de verdad se lo merecen.
Por cierto, me recuerdan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que hace unas semanas os contaban que Paco Paquito Blázquez en Medallitas le había pedido ayuda otra vez a papá Consejo Superior de Deportes para que le buscase patrocinadores y poder compensar la maltrecha economía de la Real Federación Española de Balonmano. El CSD le ha buscado y dado el contrato con la empresa constructora SACIR. SACIR, nuevo patrocinador de la Real Federación Española de Balonmano, por un año y unos 60.000 euros aproximadamente. Pero mira tú por dónde. Unos días más tarde de hacerlo público aquí en Derrosca, leo en uno de los periódicos deportivos nacionales, presuntamente oficial y oficialista de la Federación Española de Balonmano, en el que se dice que el Medallitas ha cerrado él un acuerdo con SACIR por un año que no llega a 100.000 euros y que ya tiene al menos 9 patrocinadores. Muy curioso, la verdad, el saumerio y la venta de logros del Medallitas una semana después del juicio del Ayuntamiento de Madrid contra la Federación Española de Balonmano. El acuerdo no es de la Federación Española de Balonmano, sino del Consejo Superior de Deportes con SACIR. En un principio, el Consejo Superior de Deportes iba a firmar con SACIR el pasado 1 de diciembre, pero la muerte del seguidor del Deportivo La Coruña se aplazó la firma hasta el pasado viernes 12 de diciembre. El Consejo Superior de Deportes y SACIR han firmado un convenio de colaboración para becar a deportistas, federaciones y clubes deportivos por un año de duración con opción a una prórroga y prórrogas anuales. Ese es en el marco donde entra el patrocinio con la Real Federación Española de Balonmano de unos 60.000 euros por año, tal y como os comenté hace unas semanas. Así que, Paco Paquito Blázquez, menos medallitas.
Eso ya te lo comentaba, Luis, cuando leí esa noticia, digo, oye, pues de punto por punto lo que tú estabas apuntando, no es un patrocinador privativo, es uno genérico del deporte español mediante becas entre las que, lógicamente, el balonmano, porque iba a estar excluido, pero las medallas, las justas y las que le corresponden a uno, si es de otro, pues oye, no pasa nada por citar la procedencia, ya que estamos entre periodistas, ¿eh?
Me cuentan mis pajaritos que quieren... Quieren felicitar a la Subdirección General de Deporte y Mujer y a la Alta Competición del Consejo Superior de Deportes por ser los organismos que han pagado y puesto el dinero en la producción del vídeo promoción La Llamada de las Guerreras para el Europeo 2014. Un éxito total el vídeo, ¿eh, Vicente?
Sí, sí, creo que bueno, superó las 10.000 visitas seguro la semana pasada. No sé ahora por cuántas andará. Pero sí, es un instrumento, yo creo que básico, una herramienta indispensable antes de cualquier campeonato, sabiendo que el nombre de Guerreras, lo hemos comentado miles de veces, está muy asentado, ¿no?, en la gente del deporte y en la gente del balonmano. A mí, sinceramente, el vídeo no me gusta tanto como el anterior.
Sí,
¿vale? También. A mí no me gusta tanto, pero es como algo que hay que hacer.
Como promoción,
claro,
está bien.
Claro, sí. Sí. Luego la estética te gustará más, sí, o menos, pero sí. Es verdad que... Y creo que
Es sugerente.
Sí, no, y creo que se ha conseguido una cosa, y es que yo creo que la marca Guerreras ha calado. Ha calado en general en la sociedad, vamos a decirlo así.
Pero ya tiene una competencia, ¿eh? las guerreras del agua, cuidado, ¿eh?
Sí, bueno, pero, sí, pero por ahora, pero yo, por ahora no, sé, sí, pero... no se hacen competencia mutuamente. De hecho, claro. Jennifer Pareja, por ejemplo, que es la waterpolista más mediática del planeta, es muy amiga de Eli Pinedo, como dice Fernando, y yo he visto incluso mensajes en redes sociales apoyándose antes de los partidos y demás.
Sí, no, pero, yo creo que ya cuando llega esta, arranca un europeo, arranca un mundial, se va a unos juegos, ya es uno de los equipos de referencia. Entiendo que se habla de ellas casi por inercia. De hecho, en este europeo, bueno, pues unos sitios más, unos sitios menos, pero casi todo el mundo está dando bolita a las guerreras.
Además, Fernando, la patente de guerreras la cogió el balonmano, que luego a lo mejor haya otros equipos femeninos que se hayan, bueno, pues porque son guerreras también y estas cosas, pero la patente, como digo yo, el origen matriz del asunto fue el balonmano.
Sí, y además está demostrado que cada vez que juega España es trending topic, guerreras. Exactamente. O sea, eso es porque la gente ya lo relaciona.
Si me permitís, quería en este momento... alabar el trabajo de nuestros compañeros de Televisión Española, porque yo creo que Villanueva y Cárceles están haciendo un trabajo extraordinario, y parte de hacernos vivir a todos los campeonatos de Europa, los mundiales, ya identificamos a las guerreras, yo personalmente, con la voz de estos dos compañeros, y yo cuando estoy en la redacción viendo los partidos, la gente, los futboleros, los de básquet, tal, se dan la vuelta, oye, ¿qué estás viendo? ¿Qué traslada tanta emoción? Y digo, pues nada, aquí los de Televisión Española, que lo hacen muy bien, y nuestras guerreras, que lo hacen aún mejor, ¿no? Quitarme el sombrero.
El Angelito Cárceles se suma perfectamente con su ritmo narrativo a fomentar lo de las guerreras. Y es de agradecérselo, ¿eh?
Bueno, y por último, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que parece ser que a Paquito Blázquez en Medellitas, presuntamente algún miembro de su guardia pretoriana de la Real Federación Española de Balonmano, le ha podido presentar su dimisión encima de la mesa y este no se la ha aceptado. Otro más que parece estar harto de él. Estaremos atentos en los próximos meses y os lo contaremos. Compañeros, ¿alguna cosa más antes de cerrar este debate, esta tabla redonda? ¿Alguien tiene?
Luis,
sí, Fernando.
¿Me permites la cuña? Invitaros a todos a que veáis la Copa Sobal el próximo fin de semana desde León. Lo haremos en directo, semifinales sábado 6 y 8 y la final el domingo a las 5.
Por supuesto, por manía
estaremos.
Ten cuidado con el frío de León, ¿eh?
Bueno, sí. Abriga la garganta, que ya te aseguro yo que frío vas a pasar un poco, ¿eh?
Con cecina todo se cura.
No, déjate de leches. La cecina viene bien para comer. Tú abrígate la garganta, que si no, luego no cantas.
Bueno, pues ya sabéis, todos los aficionados, a ver, los buenos aficionados al balonmano, a ver por Sportmanía las semifinales de la Copa Sobal el sábado y el domingo a partir de las 5 la final. Ahí estará, pues, nuestro gran Fernando López Herbás con su pareja de turno, con Jordi Álvaro, ¿no?
Con su pareja de hecho.
Claro. Por eso.
Le veo más que a mi mujer.
Desgraciadamente.
Sales perdiendo un montón, Fernando, pero ¿qué vamos a hacer?
Bueno, Fernando, que un fuerte abrazo, feliz Navidad y feliz 2015. Nos hablamos el año que viene. Un abrazo,
igualmente.
¿Eh? Hasta luego. Vicente, que lo dicho, nos hablamos dentro de poco, aunque...
Le seguimos leyendo, Luis.
Hombre, le seguimos leyendo, le seguimos escuchando,
y
ahí está con nosotros siempre Vicente Soler, director de Deportes 100%. Feliz Navidad, feliz 2005 y que todo te salga a pedir de boca.
Igualmente para todos, hoy a las 4, las guerreras, sí, por cierto, sí. España-Hungría, 312.000 personas de media en Teledeporte el sábado, con la competencia deportiva que hay el sábado, o sea que están tirando.
Está muy importante. Has visto que hoy le ponemos otra musiquita distinta a la sección,
sí,
¿eh?
Sí, porque ya te estabas poniendo, Estefanía, se estaba poniendo un poco pink. Sí.
Bueno. Es que lo suyo, pero bueno, como digo, hoy le ponemos musiquita navideña a nuestra sección más simpática y divertida. Y la verdad es que lleva, pues, nuestro trineo particular a esa trastienda del balonmano. Es nuestra esperada sección, la otra liga, vista por Estefanía Rey, compañera, redactora de deportes de Televisión Española. Hola, Estefanía, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, también te gusta esta, ¿no? ¿O no?
Sí, también me gusta. A mí la música me encanta, la verdad. Pero bueno.
Es que es la época, ¿no?
Hablando de música, yo quiero hablar de ese vídeo musical de la COPE, que me ha encantado. Por favor, Malvar, ese look, qué impresionante. Tienes que ir hacia el Mundial.
No, así no puedo ir porque
León.
Ya me ha dicho Zubo. A León iremos bien abrigadito, ya me ha dicho Zubo.
Que vaya, Estefanía, que vaya vestido de lagarterana, que irá bien.
Yo propongo ojo, que para el año que viene tenemos que hacer uno los del programa de Rosca, porque me ha encantado ese vídeo, es espectacular.
Bueno, pues es el cuarto que hemos hecho, es de la gente de deportes, ¿eh? Todos los años hacemos uno. Ahí hay...
Pues muy, muy divertido, muy divertido.
No, cada cual peor.
¿Y quién hace la letra? ¿Quién escribe la letra?
Pues Antonio Bravo, es el que compone la música y hace la letra, uno de los técnicos de tiempo de juego, y es el que, bueno, pues prepara todo para que luego perpetremos nosotros.
El atraco tremendo, porque como dice Fernando, cada vez canta peor.
Sí, superamos,
cada vez
peor, ¿eh? Cada vez peor.
Lo que pasa es que le ponéis mucho interés.
Cada
eso sí
año
que
nos
verdad.
Superamos más, ¿no? Podéis no,
sí, cada vez os ponéis peor, sí, sí.
A ver, Estefanía, ¿qué nos cuentas hoy?
A mí me ha encantado, Malvar. Yo creo que tienes que ir con esa luxitud a todos los...
Bueno, pues porque no me quise poner una peluca de la que rondaba por ahí, si no hubiera sido la repera, vamos.
Bueno, a ver, pues yo os voy a contar hoy una cosita, una coincidencia que me ha llamado mucho la atención. Ya que estamos con el Europeo de las Guerreras y yo creo que nos vamos a despedir hasta que empiece el Mundial de los Chicos, pues mira, os quería contar, ¿sabéis cuándo fue la mayor goleada de la historia de los hispanos? Ha sido en el Mundial de España 2013, un 15 de enero, el partido fue España-Australia. Y el resultado, agarraros ahí, 51-11. Una verdadera pasada. Es el récord histórico de la selección española, los chicos. Y curiosamente, bueno, pues no me parece que hubiera un resultado espectacular a nivel individual. El máximo goleador tenía 9 goles, después que fue Albert Roca, después Antonio García con 7, Valero con 6, Ángel Montoro con 6. O sea, fue un partido, digamos, en el que todos participaron mucho. Pero curiosamente, ¿sabéis cuándo fue la mayor goleada de la historia de las chicas de la selección de balonmano? Fue un 9 de diciembre del 2011, también en un campeonato del mundo y también un España-Australia. El resultado fue 39-9. Y curiosamente, también pasó lo mismo. Máxima goleadora, Jessica Alonso con 7 goles, le seguía Macarena Aguilar con 6, Eli Pinto con 6, y así fue, pues casi aportó todo el equipo también. Fijaros, qué cositas, ¿eh?
Qué curiosidades, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, sí. A ver si pasa lo mismo este año, ¿eh? Y pasamos
ojalá.
Ahí...
Ojalá. Bueno, pues
no, Australia no, no se puede repetir, Estefanía, porque Australia no va al Mundial masculino, ¿eh?
Bueno, pero digo que sea otro país, a mí no me importa, pero bueno, que hoy haga las chicas un resultado que bueno, pues que rompa todas las estadísticas que tenemos hasta ahora.
Y ahora os voy a dar ya a vosotros una noticia. ¿Sabéis qué comentarista tiene la cadena COPE para el Mundial 2015, eh?
A ver.
Dinos,
¿eh?
Dinos,
la cadena COPE ya tiene cerrado para el Mundial 2015 en Qatar todo un póker de ases, como no podría ser menos. Puede convertirse a lo mejor en los próximos días en un repóker, en ello estamos. Estarán con nosotros Talán Dusebaez,
wow.
Demetrio Lozano, Mateo Garralda y David Barrufet.
Oh, madre mía.
Siempre te coges a los más flojos, Luis. Yo
no
sé cómo
mira,
lo haces.
Esto como dice
y
Lama,
los más bajitos.
Como dice mi amigo Lama, esto es para los más listos.
Ya. Sí, no, tú es que empiezas el año anterior a concertar las visitas, ¿no?
¿Eh? Niños, lo mismo que lo hago yo lo pueden hacer los demás, así que no hace falta ir a Salamanca. Esto es para listos niños, efectivamente. O sea que ya sabéis, aquí estarán Talán Dusebaez, Demetrio Lozano, Mateo Garralda, David Barrufet y a lo mejor un quinto que todavía puede estar por llegar.
Bueno, pues vas
te
como...
escucharemos, porque claro. A este paso parece que no lo vamos a ver, así que todos escucharemos la copia.
Siempre, ¿verdad? El Luisito sí. Siempre va desnudito.
Siempre y cuando, a lo mejor tú dices que a lo mejor no lo vemos, siempre y cuando las cadenas de radios españolas sí. Lleguemos a un acuerdo por los derechos que todavía no sabemos ni lo que hay que pagar, porque estamos a menos de un mes del comienzo, o mejor dicho, a un mes exacto del comienzo, sí. Y todavía no se sabe nada. Sabemos que vamos, pero no sabemos si vamos a poder transmitir. Así que saldremos de dudas. Estefanía, que pases una feliz Navidad, un
muchas
gran
gracias.
Año 2015, que le traigan muchos regalos tanto Papá Noel como los Reyes Magos, no olvides los Reyes Magos, que es muy español,
sí.
A Gonzalito y a Sofía, ¿eh?
Oye, y a mí.
Hombre, a ti, por supuesto.
Y al Albert,
también, al acordaros de él,
pero estas fechas son de niños, ¿eh?
Bueno,
estas
bueno.
Fechas son de niños, que son la auténtica alegría de la casa.
Nosotros somos unos críos todavía.
Sí,
¿verdad?
Sí, siempre seremos unos críos,
claro.
No os olvidéis de eso. Bueno,
oye,
que...
un besazo gigante, feliz Navidad a vosotros también y que sigamos al año que viene, pues igual que estamos, ¿verdad?
Igualmente, nos escuchamos ya en enero. Un beso fuerte, Estefanía.
Un besazo.
Un beso.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
I don't want a lot for Christmas.
Pues no iba a ser menos, también le he cambiado la sintonía al gran Tomás Guas,
Estás de un gran motivador, sí, anda.
Malvarros, Quito, se nos va 2014 entre guerreras. Último programa del año. ¿Cómo pasa el tiempo? Las guerrerillas, creciendo, dando la jeta al europeo. Lo que se esperaba de ellas. Por aquí, pues bueno, lo previsto. El Barça paseándose, Naturhaus y el Granollers al acecho. El Granollers me pone. Sí, yo como catalán, y no es una cuestión de no creer al Barça, Es una cuestión de infancia. A mí el Granollers en el balonmano, la Peña en el baloncesto, el Reus en el hockey, pues eso, forman parte de mi marco infantil. Que tengan todos mucha suerte, los de aquí y los de allá. Y un feliz 2015 a todos.
El 7 metros de Tomás Guas, que cierra el último programa de este año 2014 de Derrosca. Termina el año, tan solo me queda desearos en nombre de todo el equipo que hace Derrosca una feliz fiesta, una feliz Navidad. En Valladolid, Juan Carlos Amón, hasta el próximo año, felices fiestas. Fernando Urra, Pamplona, feliz Navidad, que lo pases muy bien.
Igualmente,
y feliz 2015.
Igualmente, que todo el mundo, toda la familia del balonmano tenga una buena despedida de año, unas buenas fiestas y un magnífico 2015, pero cuidado que todavía queda el León en la Copa Sobal.
Sí. Emilio Gorgojo, que pases unas felices fiestas y ya nos hablamos en el 2015.
Sí, pues felicidades a todos nuestros oyentes, a la gente del balonmano. Y bueno, pues volveremos con las mismas fuerzas, Dios mediante, a mediados de enero ya, ¿eh?
Ahí volvemos. Desearos a todos, como digo, en nombre de todo el equipo que hace Derrosca, una feliz Navidad, un feliz 2015, que seáis muy, muy, muy felices, que se os cumplan todos vuestros deseos en un año que puede ser mágico para el balonmano español. Nosotros volvemos el próximo lunes, 12 de enero. ¡Adiós!